Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Sí, señor. Acá en los estudios de Radio Martí, siempre como hacemos, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Saludos. Sí, señor. ¿Qué tal? Saludo. Aquí estamos. Otro día más para llevarles a ustedes la tertulia de las noticias como son.
Ya hay un paso de avance cuando decimos ¿en estamos?
¿Qué? Ah, bueno. Estamos. Ya, no, yo pensé que era en la economía cubana.
No, por Dios.
¿De avance?
De eso vamos a hablar más adelante, de eso. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a aquellos que nos están viendo, que nos pueden ver a través de redes sociales, aquellos que pues sintonizan a través de Facebook esta tertulia del programa, también los que lo hacen, por supuesto, a través de YouTube. Y, por supuesto, nuestro eterno agradecimiento a los oyentes fieles de Radio Martí, tanto en la onda corta como en la onda media. Esos oyentes que ahí que todavía trabajan el radiecito, le dan una vuelta y a pesar de la interferencia, nos escuchan. Así que gracias a todos, ¿eh? Muchísimas gracias.
Bien, hoy comenzamos la tertulia con esta nota. El Parlamento Europeo le está exigiendo sanciones a Miguel Díaz-Canel. Condena también las violaciones de derechos humanos en Cuba. Por cierto, ya Cuba respondió.
Sí, sí, y no solamente, también condena, o por lo menos critica la visita que hizo el
Borrell,
el representante uh-huh. de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, uh-huh. el señor Josep Borrell, también la critica.
Cuba importó más alimentos desde Estados Unidos en mayo, pero espantó a otros inversores. Recogemos la nota del diario 14 y medio.
Sí, señor. Bueno, pues como siempre hace, el gobierno cubano por un lado hace y por el otro lado deshace. Así que vamos para allá.
Y esto es noticia. Cubanos totalmente insatisfechos con la forma en que se gobierna en la isla, según revela encuesta.
Claro que sí, han hecho una encuesta. Claro, es verdad. Sabemos. La mejor encuesta es que todo el mundo habla del Parol. La mejor encuesta es que cuando no estaba el Parol era la travesía. La mejor encuesta es que fue la crisis de los balseros en el 90, en el Mariel, los vuelos de la libertad, Camarioca. Y es así. Yo creo que esa es la mejor encuesta. De todas maneras, hay que felicitar a los que han hecho esta encuesta porque lo hicieron, trataron de hacerla lo mejor posible, llamando por teléfono, entrevistando a la gente dentro de Cuba, y los números realmente son los que sabemos, ¿no? La gente no está satisfecha dentro del país.
¿Cuál es el panel?
Bueno, ¿hoy? El panel, óigame, se lo presento, hoy estamos de lujo. Tenemos uh-huh. a Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Y nos vamos hacia el centro del país y por allá tenemos en Caibarín, en Villa Clara, a Pedro González Reynoso, que él es periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba. Así que con este panel de lujo comenzamos hoy, Juan, tertulia.
Tertulia. Las noticias como son. Tertulia.
Joanny, saludo, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Joanny? Muchas felicidades también a usted y a su esposo.
Muchas gracias, un saludo desde aquí, desde La Habana, para ustedes, para la audiencia, para mi colega Pedro, y voy a aprovechar para saludar a los residentes de Cárdenas, esa ciudad en la provincia de Matanzas que tiene una larga tradición de rebeldía y que fue uno de los puntos donde fueron más intensas las protestas populares del 11 de julio de 2021. Así que un saludo para los residentes en Cárdenas.
Los cardenenses. Yo estuve dos veces en Cárdenas. Viaje a Varadero. Estuve dos veces en Cárdenas. Conocí personas en Cárdenas ahí. Así que, bueno, muchas felicidades para ellos. Por supuesto, por vivir en Cárdenas, que ya eso hay que felicitarlos. Y usted decía
saludo,
felicidades.
Un saludo, claro.
Claro. Y usted decía felicidades a Joanny. Le quiero explicar porque Joanny y su esposo, Reinaldo Escobar, han cumplido 30 años de matrimonio.
Sí, señor.
30 años de
hace
matrimonio.
Hace unos días, precisamente, el colega Pedro felicitaba a Reinaldo porque cumplía años de vida.
De vida. Ahora sí, señor. Cumplió 30 años de matrimonio. Yo no creo
¿a quién se felicita
no,
ahora?
No, yo... Ahí está, escuchan los aplausos que les han puesto ahí por esos 30 años de matrimonio.
Trasládele el saludo al señor Reinaldo Escobar.
Sí, exacto. Y bueno, sí. Y Joani, qué fortaleza, hija, qué fortaleza la tuya.
Que aguante.
Pedro, saludos, Pedro, ¿cómo estás?
Hola, estamos bien, no vamos a decir otra cosa, y como todas las tertulias siempre saludo y aprovecho que está Joani coincidiendo conmigo por primera vez, creo, en esta tertulia, pues que le haga extensible el abrazo a su esposo. Y también recordar que Caibarien, como Cárdenas, fue uno de los 50 ciudades que en Cuba se manifestó el 11 de julio del año 2021. Así que estamos a la par en cuanto a aquella ciudad bandera, y esta es la ciudad pesquera.
Mira,
así que estamos ahí, ¿sí? Con un pueblo que descontento con su día a día, y tratando de encontrar alternativas para paliar la miseria cotidiana. Así que saludo a los oyentes de siempre y vamos a tertulia.
Vamos a tertulia.
Bueno, el Parlamento Europeo ha condenado las violaciones de derechos humanos en Cuba contra manifestantes, líderes religiosos, activistas y artistas independientes, y está exigiendo sanciones contra Miguel Díaz-Canel. La resolución fue presentada por los grupos, el Grupo Popular de Centro-Derecha, Conservadores y Reformistas, Derecha y Radical, Renovar Europea, Liberal, y salió adelante con 359 votos a favor, 226 en contra, hubo 50 abstenciones. Se opusieron socialistas, verdes y comunistas. Además de condenar la represión, la Eurocámara aseguró que, a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del acuerdo de diálogo político, la situación de ausencia de democracia y de libertades en Cuba no ha mejorado en absoluto, sino que, por el contrario, ha empeorado. La resolución pide la liberación inmediata e incondicional de los detenidos por el ejercicio de sus derechos, que se retiren los cargos penales abusivos y que se permita a los exiliados regresar al país. Condena también el recurso a la tortura, malos tratos, tal y como se preveía. La Eurocámara pidió sanciones contra los responsables de las violaciones, empezando por Miguel Díaz-Canel. Y como tú decías, Amado, pues en cuanto a la visita del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, la moción es contundente y deplora profundamente que haya desperdiciado la oportunidad de apoyar la democracia a través de la sociedad civil cubana, los presos políticos, en fin.
Incluso llegó a decir la resolución del Parlamento que la visita de Borrell a Cuba pues tuvo el efecto contraproducente de blanqueo del régimen cubano al que ha contribuido su visita. Es decir, blanquearlo, por supuesto, ver como un país es prácticamente normal donde sabemos que no es normal. Bueno, contigo comenzamos hoy, Joani Sánchez.
Es muy meritorio que esta resolución haya salido adelante y haya sido aprobada en un parlamento tan plural como es el Parlamento Europeo. Recuerden que ahí están los matices políticos e ideológicos de las 27 naciones que componen ese bloque, y llevar a vías de hecho, consensuar, lograr acuerdos, resoluciones y votaciones favorables es algo bien complicado. Hay que hacer muchísima política, tejer muy fino. Y que esto, además, se haya dado a conocer en una jornada como la de hoy, un día después de el segundo aniversario de las protestas populares de julio de 2021, es muy importante, porque ayer el régimen volvió a desplegar su aparato represivo, militarizó prácticamente las calles, desplegó un gran operativo policial en plazas, esquinas y especialmente en aquellas avenidas y calles donde las protestas fueron más fuertes en esa ocasión. Nosotros, por ejemplo, en la redacción del diario 14 y medio tuvimos un operativo policial que duró hasta la noche para impedirnos salir. Y todo esto, pues, al menos sirve como, digamos, como alivio saber que el Parlamento Europeo está mirando y ha logrado consensuar esfuerzos para aprobar esta resolución. Paralelamente a eso, creo que es muy positivo la personalización que hacen en la figura de Miguel Díaz-Canel. ¿Por qué? Porque muchas veces las responsabilidades parecen disolverse cuando hablamos del régimen represivo, de la dictadura, y hay que ponerle nombre a las cosas. Y el hombre que se paró frente a las cámaras, aquel 11 de julio, y dijo que la orden de condado estaba dada, es Miguel Díaz-Canel, y un día tendrá que responder ante la justicia nacional e internacional por lo que hizo. Así que un aplauso para el Parlamento Europeo. Espero que esto sea el primer paso de un largo camino de sanciones y exigencias.
Hay que decir, en honor a la verdad, que lo que aprueba la Unión Europea no es vinculante, es decir, no es de cumplimiento, pero sí de un símbolo muy grande y que además, como decía Joanny, yo creo que es importantísimo en Europa o en el Parlamento Europeo, todo se hace por consenso y además de eso, no es solamente por consenso, sino la variedad de partidos políticos que hay. Es increíble la cantidad de formas de pensar y de ideologías, de filosofías que hay dentro del Parlamento Europeo. Que esto haya pasado es interesante porque sin dudas, si el Parlamento lo hizo, no es vinculante, pero esto lleva el mensaje a otros países de Europa. Que hace falta que se lleve, la verdad.
Claro, ha recibido críticas Borrell en otras oportunidades debido a la posición que asume en cuanto a Cuba. Y él sigue respondiendo, defendiendo el diálogo con Cuba para, según él, avanzar el proyecto de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Eurocámara, en fin, con la dictadura cubana. Así las cosas.
Pedro González.
Bueno, ya vaya, hemos discutido tantas veces con Michel, que por cierto es el quien signa esta nota de Radio y Televisión Martí, para que es una versión de lo que publicó Europa Press. Bueno, que haya habido tres partidos grandes, como los comunistas, los verdes, los socialistas, opuestos a esta votación, dice mucho de como decía Giovanni, de la diversidad democrática que impera en este claustro. Y como tú también dices, que no es vinculante una resolución de condena, pero ya tiene secuelas, porque si el Estado cubano, según ustedes mismos me han hecho saber, ya respondió a través de sus plataformas oficiales, pues evidentemente les ha dolido que esta cosa suceda. Pero Borrell ha sido el sepulturero de su propio cadáver. Borrell ha venido a Cuba en varias ocasiones, siempre representando a la Mancomunidad Económica Europea, no a la Mancomunidad de Derechos Humanos ni la política. Él viene aquí a respaldar las inversiones mayoritariamente españolas que lideran el turismo en Cuba como uno de los sectores prioritarios, y lo haría en cualquier otra faceta de la Eurocámara si tuviera, pero no se reúna nunca con la disidencia, con la oposición, no vienen en su plan de posar como un relator que pudiese escuchar a los que tienen quejas que dar. No ha venido nunca a Cuba eso. Por lo tanto, si le han condenado o le han reprochado este blanqueamiento que le ha sufrido la dictadura en la faceta esta exponencial de en Europa, en el resto del mundo, se lo ha tenido bien ganado. O sea, él ha sido el hombre que ha acabado su tumba. Así no hay más nada que decir. Es lo que hay.
Solamente te referiste, José Luis se refirió que ya el gobierno cubano había respondido. Hay un Twitter de la Cancillería cubana, lo voy a mencionar para en beneficio de la noticia, que dice que el Parlamento Europeo, esto lo dice Bruno Rodríguez Parrilla, el Parlamento Europeo no tiene autoridad moral para juzgar a Cuba y debería poner fin a sus planteamientos injerencistas. Respaldamos la declaración de la comisión, bueno, y ahí se van de la Asamblea para Cuba, etcétera, etcétera. Así que esa ha sido parte de la respuesta y una declaración de la Comisión de Relaciones Internas de la Asamblea Nacional del Poder Popular hablando del tema. Y entonces dice Bruno Rodríguez Parrilla que esto es lo que hay que apoyar y no lo que dijo el Parlamento Europeo. Así que ya reaccionaron, como decía José Luis, como dijo Pedro, y esa fue la respuesta.
Próxima nota.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, después de tres meses en que las exportaciones de pollo de Estados Unidos a Cuba parecían ir en picada, mayo trajo una recuperación milagrosa. La carne experimentó un aumento del 33% en valor y un 62,4% en la cantidad de toneladas importadas en relación con abril. La isla, Cuba, compró 25.281,8 toneladas a 0,89 dólares por cada kilogramo, lo cual supuso un gasto total de 22,69 millones de dólares. ¡Qué manera de comprar pollo! La Habana aprovechó la caída del 18,3% del precio del kilogramo de pollo en Estados Unidos en comparación con los 1,09 dólares por kilogramo que debió gastar abril para aumentar sus compras, revertir una tendencia que comenzó en febrero, cuando la isla solo pudo importar 23.014 toneladas, un 21,7% menos que lo importado el primer mes del año. Sin embargo, y esto también vamos a escuchar opinión de Joanny, pero de Pedro, el economista Pedro Monreal, el dato dice, a pesar de suponer un salto en la capacidad de La Habana para adquirir pollo, no es buena señal, pues revela la creciente dependencia importadora de la isla con respecto a otros países de la región, con Estados Unidos a la cabeza.
Sí, señor. Lo cierto es que...
El pollo americano es la salvación de Cuba.
Eso mismo iba a decir.
Óigame.
Yo.
Óigame.
Existe el famoso, por un lado viene el bloqueo, y por otro lado, el pollo que les resuelve la comida, por lo menos les resuelve un poquitico la comida a los cubanos, es la compra de pollos a Estados Unidos.
Y ya que hablamos del pollo, vemos críticas en las redes sociales, personas que a través de los diferentes móviles que tienen y YouTube y Facebook, en fin, Instagram, le lanzan su foto a unos muslitos reducidos de pollo que prácticamente es hueso.
Pero ese no es el pollo.
¿Dónde
americano
queda la carne de ese pollo?
Joanny, adelante contigo.
Yo coincido plenamente con el economista Pedro Monreal en que esto no es una buena noticia. Claro. Puede resultar, al leerla por primera vez, pues una señal de alivio de que los congeladores de las tiendas, de los mercados, el propio pollo que se distribuye racionado va a aumentar después de estas compras que han subido. Pero en realidad esta noticia incluye una pésima señal porque eso significa más dependencia de la importación, digamos, el enterramiento absoluto de la producción avícola, de las granjas avícolas en Cuba, de las que ya ni se oye hablar. Pero por otro lado, tampoco se puede hablar de, digamos, una variedad de partes del pollo. O sea, yo considero que en estas compras están protagonizadas fundamentalmente por los cuartos traseros o los muslos para la venta a la población, mientras que otras partes como la pechuga e incluso el pollo entero se han convertido en productos que rara vez aparecen y cuando lo hacen están destinados a los hoteles o a las ventas en esos portales digitales que están centrados en que los emigrados compren desde fuera y paguen en divisa para sus familiares en la isla. O sea, que no es todo tipo de pollo tampoco, ni la calidad es, igual para todos los tipos de mercados.
Increíble.
Qué interesante.
Tú decías que, decía Pedro Monreal, tú coincides con él que no es una buena noticia, igual que yo digo que no es una buena noticia la cantidad de pymes importadoras que se están desarrollando dentro de Cuba. No voy a hablar ni del origen ni de quiénes la están manejando, pero solamente lo que son importadoras. ¿Por qué? Porque eso no hay producción dentro de Cuba. Lo mismo que dijo Pedro Monreal, lo mismo que ha dicho Joanny Sánchez. Es decir, no me acuerdo quién fue el que dijo en el programa que se están convirtiendo en bodegones de reventa.
Eso lo dijo Manuel Cuesta Morúa.
Manuel Cuesta Morúa, es verdad que sí. Son bodegones de reventa, o sea, pymes que están importando, comprándolo todo afuera para revenderlo adentro.
Interesante que acá 14 y medio destaca, por ejemplo, que Brasil, bueno, sigue siendo el segundo exportador de pollo y que España, Polonia, Países Bajos, que habían vendido pollo a Cuba en varias ocasiones durante 2022 y en estos primeros meses de 2023, pues ahora no están en la lista de importadores en mayo.
Por eso dice 14 y medio que espanta a otros inversores.
Pedro, ¿usted se ha empatado con alguna postica de pollo por allá?
Un muslito.
Bueno, yo como cubano de a pie no puedo protestar, como se dice, por haber pasado hambre últimamente gracias a que ha aparecido un pollo producto de estas importaciones que nos debían desde el mes de diciembre. O sea que durante los 5 primeros meses que estuvimos en sequía, y que el puerco o el cerdo, como decía la banda sonora de los años 90, que salvó a la gente de la hambruna, dejó de ser el mamífero nacional y el pollo ha pasado a ser las chicas del can. No el can como la versión del gentilicio perruno, sino el can como el combinado avícola que no existe y que no es capaz de satisfacer ni en huevos ni en carne las demandas de la población. ¿Quién puede vivir con 5 huevos mensuales? Porque aquí siempre tratamos de colegiar el alimento básico del cubano de a pie, o sea, el que depende de los suministros. Esa libreta que Mariela Castro dijo en la misma entrevista que discutimos el lunes, que era la gloria y la satisfacción de todos los cubanos. En La Habana tal vez den un poquito más, pero aquí, en estos pueblos del interior, del centro de Cuba y del oriente aún menos, pues se reducen las cantidades de proteínas por cabeza. No sé qué va a pasar en los próximos meses con las importaciones. Ya vemos que estamos a expensas de las subidas y bajadas del precio. Y esta vez compraron el pollo 89 centavos el kilogramo. Si se dispara por los calores o por otras causas en el mercado, pues nosotros vamos a sufrir las consecuencias.
Increíble.
Así que bueno, mientras el palo va y viene, como dice el vulgo, pues esperamos a ver si el verano nos permite sobrevivir a esta canícula.
Sí, señor. Cada vez que escucho de los cinco huevos me acuerdo de esa historia, que es real, sí, de una amiga. Lo voy a hacer, porque en realidad hay que disfrutar un poco la vida. Una amiga que vive en un edificio, y cuando aquellos, los cinco espías, estaban todavía acá en Estados Unidos, y una vecina corre por el pasillo y le dice, llegaron los cinco. Y ella, que estaba en otra cuestión, dice, regresaron ya los cinco espías. No, niña, los cinco huevos que llegaron a la bodega. Vamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Cubanos totalmente insatisfechos con la forma en que se gobierna en la isla, así revela encuesta.
Claro que sí, esto es una encuesta, por supuesto, de Cuba Data. Habla de la impopularidad de Miguel Díaz-Canel, el 57,2% de los encuestados no confía en su presidencia. Pero hay un tema sumamente, por supuesto, habla de la libertad de expresión y manifestaciones civiles, y el tema de la seguridad alimentaria. Aquí volvemos, y la encuesta dice, y esto realmente es penoso. Dice, el 26,7% dijo que su hogar se quedó sin alimentos por falta de dinero o porque no pudo conseguirlo, frente a un 29,9% que afirmó que nunca estuvo en esa situación en los últimos 30 días. Pero lo más terrible, 25% de los encuestados comió menos o se saltó el desayuno, el almuerzo, la comida por falta de alimentos que llevar a la mesa.
Giovanni, en su cafecito, ya habla de esto también.
Sobre todo menciona de la seguridad alimentaria.
Vamos,
Giovanni,
contigo.
Primero, que me ha sorprendido muy gratamente la encuesta, no solamente por la profesionalidad de los resultados, sino porque da como señal que la gente está perdiendo el miedo a responder ciertas preguntas, a posicionarse. Esto es muy importante porque antes era muy difícil hacer una encuesta, todo el mundo se escondía, mentía, se colgaba la máscara. Pero aquí estos datos me parecen bastante fiables y pegados a la realidad que yo conozco. Entonces, en el caso de la alimentación es bastante alarmante porque estamos hablando de un proceso de pérdida de cantidad en la ingesta de alimentos y también de calidad en la ingesta de alimentos, nutrientes básicos sin los cuales no es posible mantener la buena salud a largo plazo. Habrá que esperar estudios ya científicos en los próximos años del impacto en la salud, en la expectativa de vida, incluso pues en la natalidad del deterioro de la alimentación en Cuba. En cuanto a las simpatías o antipatías por Díaz-Canel, bueno, no tiene que venir a decirnos una encuesta, pero es bueno que queden los números. ¿Ves? Yo opino uno de los más impopulares gobernantes que ha estado a la cabeza de este país.
Uno de los más impopulares gobernantes en todo sentido, no solamente presidente, sino también de todo el Partido Comunista. Pedro, nos queda un minuto, contigo cerramos.
A mí lo que me ha llamado mucho la atención de esta encuesta, que parece hecha con mucha mesura, es el acápite final que habla de justicia y la aplicación de la ley. Voy a leer porque me parece importante. Dice, en cuanto al derecho a la igualdad ante la aplicación de la ley, el 48,9% de los encuestados dijo que el Estado cubano no le garantiza, frente a solo un 7,5% que afirmó que sí. La mayoría de los encuestados, el 53,1%, no confía en que las leyes promulgadas en Cuba sean justas. Solo un 6% dijo que confiaba en ellas plenamente. Del mismo modo, el 52,9%, que es el 943 personas de 1,000, desconfían de la administración de la justicia en el país, y el 56,8% no confía absolutamente en la actuación honesta o íntegra de la policía.
Muy bien. Exacto. Yo creo que ese es un excelente punto. Felicitamos a Cuba Data porque de verdad que hacer una encuesta en Cuba se pasa trabajo. La hicieron, trataron de hacerla lo mejor posible. Entrevistaron a 1,783 personas. No tengo el margen de error de la encuesta, pero bueno, fueron 1,783 personas. Lo dividieron entre mujeres, hombres y personas de 18 a 81 años.
Giovanni Sánchez, Pedro González Reynoso, muchísimas gracias a ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.